Ya, retomando.
Esta es la segunda vez, ¿o no?
Sí, es la segunda versión. Lo que pasa es que hicimos una primera versión ayer a
Pero muy
las 2 de la
tarde.
mañana y
Creo que
no
no
era adecuado.
funciona.
Es como lo que uno piensa que ocurrió versus lo que de verdad ocurrió. Como que en el momento que lo grabamos dijimos, ya estamos listos. Y después que lo grabamos el episodio, dijimos,
Claro,
oh, estamos súper lentos.
nos faltó más
Sí, como que nos
punch.
costaba hilar las ideas
Como
y
que
todo era difícil,
repetimos
sí.
muchas palabras, muchas
Estamos,
ideas,
sí.
estábamos muy divagando demasiado, más
Exacto.
de lo normal.
Exacto. Y no queremos espantarlos, así que vamos a hacer un segundo intento. No sé si mejor, mucho más mejor, pero pero se va a
Pero
hacer el
al menos
intento.
lo vamos a intentar, eso.
Exacto. Bueno, el motivo de nuestra ausencia, si habíamos
Eso, así partimos.
partido
Vamos a tener que empezar a
a
recordar
recordar, y
las
quizá vamos a
ideas.
hacer todo más
Y
lento
quizá va a
porque
ser peor.
tratando de recordar lo
Va a ser
malo que
peor.
dijimos la vez anterior.
Sí, creo que yo había dicho que había que explicar por qué va a ser todo más lento. El efecto
Qué
contrario.
desastre.
El efecto contrario. Había dicho que había que explicar por qué desaparecimos, ¿cierto? Esa era la.
Eso era.
Así partimos el
Sí,
podcast.
y lo habíamos hecho súper largo. Lo vamos a hacer
Sí,
más corto.
sí.
Nos fuimos de viña.
Exacto.
Nos salimos un rato de viña, unos días,
Sí.
con unos amigos. Estuvimos en una cabaña,
Sí.
en teletrabajo allá, porque queríamos, como hace
Sí.
rato que teníamos
En
pensado
la
cambiar,
costa, hay
exacto,
que
en la
decir, en
costa,
la
sí.
costa.
Bueno, nosotros somos la costa, pero en otra costa.
Sí.
Y pensábamos cambiar un poco de ambiente y
Y
nos fuimos para allá.
pensábamos también grabar el podcast.
Exacto,
Sí.
si bien no habíamos llevado ni micrófonos ni nada, pero estando allá dijimos, uy, pero si grabamos con el celular nomás y sacamos
Eso.
igual el podcast
Nos
porque,
parecía
claro.
interesante poder hacer el podcast como en otro formato, ¿cierto? Más casero, mucho más casero de lo que
Sí.
ya es.
Exacto, y dijimos, hasta puede ser con el sonido de los pajaritos en la
El
mañana
mar.
o el mar.
Exacto, sí. Y
Claro.
bueno, y intentamos hacer eso, ¿cierto?
Exacto.
No
No
funcionó
funcionó.
100%.
Fracasó.
Sí. No, o sea, funcionó, como te explicaba, creo, en un capítulo pasado que nunca salió. Este
Claro.
mismo capítulo.
Ayer a las 2 de la mañana,
Exacto.
cuando explicaba.
Te explicaba, o sea, te daba mi opinión de que yo creo que funcionó. Lo que pasa es que después no seguimos con esa idea de continuar. Como que nos desanimamos un poco de
Exacto,
hacer el podcast en ese formato.
sí.
Grabamos un poco y ya luego nos
Sí.
pusimos a hacer otras cosas también. Igual
Sí.
estábamos en un tiempo de relajo, eran momentos que teníamos que estar
Claro, que el rato libre
disfrutando,
era
sí.
disfrutar un poco el entorno en el
Sí.
que estábamos. Esa era la idea,
Además no
después
íbamos
trabajar en
solos,
otra
y
parte.
no íbamos solos, íbamos con otra pareja de amigos, entonces como que podría haber
Exactamente.
sido más lento esa convivencia, digamos.
Exacto, sí. Así que nada, pues y cuando estábamos además allá. Las distracciones no eran solo el ambiente, sino que
Claro.
se nos allegó y en alguna historia lo mostramos, un pequeñín de cuatro patas.
Algunos y algunas ya están adelantándose a lo que. Porque recibieron información privilegiada,
Sí,
¿cierto?
algunos ya saben ya y
Ya
les he hecho
saben,
spam
claro.
de toda
Exacto,
esta
sí.
situación. Bueno, encontramos un menino, un
Sí.
gatito en el camino y estaba muy enfermo, como con sus ojitos con
Sí.
conjuntivitis.
Claro. Fuera de que estaba delgado, se notaba
Se notaba
que
muy flaquito
abandonado un
y
poco, ¿cierto?
abandonado, sí, con mucha hambre y todo. Entonces,
Sí.
cuando llegó a la cabaña, nos dio mucha pena. Dijimos, como que no podemos omitirlo, está ahí, llevémoslo al veterinario mañana, tratemos de
Claro.
conseguirnos un lugar, porque igual no era un lugar como una ciudad donde uno pudiese acceder a veterinarios. De hecho, no aparecía
De
ninguno
hecho,
en
no
Google Maps,
apareció, claro.
era terrible,
Nos
así
costó
no encontró
mucho
mucho,
encontrar, incluso
pero.
lo compramos en su momento desparasitarlo,
Antiparasitario,
¿cierto?
claro.
Y fue difícil, fue muy
Pues
difícil.
claro, pero gracias a que esta comunidad trae gente tan diversa a nuestras vidas,
Sí.
no, bueno, no, solicitamos en realidad, hicimos un teje llamado
Exacto.
y recorrimos a la Babi Crisosto, que ella es veterinaria,
Claro, hay que agradecerle a la Badi
y la
que fue
agradezco
un 7,
mucho
nos ayudó
porque
muchísimo.
sí, nos ayudó, y pucha, se nota la vocación ahí de las personas
Sí, se
cuando
pasó
ven.
la Badi, se
Sí,
pasó.
porque nos ayudó mucho a ayudar a este pequeñín.
Eso.
Nos indicó cómo hacer hacerle sus lavados, como ayudarlo con las condiciones, con los medios que teníamos en ese minuto.
Claro, respondieron dudas que nosotros teníamos respecto a un animal que igual es de calle, que estaba en la calle, digamos, entonces también puede tener parásitos, qué sé yo, muchas cosas, y sí, poco a poco nos fue entregando una información súper valiosa en ese momento.
Claro, hasta así del que, comportamiento, claro, de cómo, de por qué estaba ahí, no sé qué, o sea,
hasta
ya.
Hasta intercedió en lo que se viene.
En lo que se viene a continuación, porque esto duró varios días, estas curaciones, y el pequeño, si bien secretaba menos pus y todo eso en la infección que
exacto,
tenía.
Exacto, sí.
Igual
fue aminorando,
pero igual seguía estando, y llegó sí, el momento en que teníamos que volvernos, y seguía él con su infección muy latente todavía, ¿sabes?
Y además seguía súper apegado a nosotros. Ah, ya a esa altura ya estuvo, se quedó mucho tiempo en la cabaña, ya pasó a ser parte de sí, la rutina diaria.
Le teníamos
de
una
dónde
camita,
está el gato y, sí,
claro, le teníamos sus comidas, comió sí, mucho atún durante toda esa semana.
Exacto, escuchábamos perros por las noches y
salíamos y a ver al gato,
de,
así como,
si el gato que
claro, protegiendo ahí al pequeño. Ahora sí, estábamos los cuatro, así que era.
Sí, sí, fue como una cruzada. En el fondo.
Fue una misión. Sí. Era salvar al pequeño. Entonces la Babi, en todo esto que nos iba asesorando.
Que también se sumó a la cruzada.
Sí, sumó, era la quinta integrante.
Exacto.
Desde
ella
Puerto
no lo
Varas.
Sabe, pero, exacto, ella no lo sabe, pero estuvo presente todo
exacto,
ese tiempo.
Exacto, sí. Y empezamos, y ella comentó. Porque yo les vocé a lo mejor la idea también de que, claro, de que pobrecito que se iba a quedar solo.
Es que en realidad era una preocupación bien cierta. Porque
dijimos, a lo mejor va a quedarse después con la infección peor, o sea, va a sanarse la infección hasta donde lo dejemos, digamos, no sanarse por completo, sí, pero como va a dejar de recibir curaciones, va a volver a,
claro,
a recaer
claro,
en su infección. Así que nos esbozó la idea de, ¿por qué no lo adoptan?
Claro. Ella intercedió por.
Intercedió por el gato,
por el gato
y ella intercede
y
por los animales. Pues, era la
sí,
voz
sí,
de los. Ella, de los desprotegidos.
De los desprotegidos. Así que, como te decía yo, si es que hay gatos que están escuchando,
sí,
contacten a su
a
representante,
la Babi,
porque les va a conseguir un dueño inmediatamente.
Es muy persuasiva.
Exacto.
Es muy persuasiva. Logró ahí conmover todo nuestro.
Mover los hilos y logró convencer.
Y pintarnos una posible adopción muy fácil.
Exacto,
y,
sí.
Y sin tanto trabajo.
Y fue de alguna forma también así.
Exacto.
Como viene
sí,
ahora el remate de esta historia.
Exacto. Que cuando nos fuimos y esperamos hasta el último día, como realmente para ver, de hecho preguntamos
sí,
a los vecinos
esperamos
del lugar si el gato era de alguien ahí, o sea, hicimos
claro,
averiguaciones y todo para ver
saber
si
qué
que tenía dueño,
eso,
si a lo mejor
sí,
se había perdido. Y nada, entonces
llegó el momento de irnos
y fue como así 2 horas antes de irnos, no teníamos nada, pero todavía lo estábamos pensando.
Claro.
Y dijimos, no, ya, vamos nomás, vamos a comprar un transportín y nos lo llevamos nomás por último, si no se adapta. Mi miedo más grande era que él vivía libre, entonces si
sí,
no se adaptaba a un departamento era complicado,
difícil,
iba a sufrir.
Sí. Pese a que había dado indicios de un muy buen comportamiento cuando estuvo allá.
Él sí, él hacía todos los checks, nosotros lo poníamos
sí,
a prueba mentalmente, él nunca supo,
pero pasó por varias pruebas. Sí.
Exacto, como de apego, de independencia,
claro,
de no sé,
sí,
ser dócil,
claro,
ser amoroso y todo eso. De todo era un 7.
Todo se sacó buenas notas. Y pasó todos los exámenes.
Exacto. Hasta el último
hasta ese
minuto.
Punto. Incluso ese día, ¿te acuerdas? En la noche
sí,
era como, ¿y qué pasa si el otro día? Porque obviamente no lo dejábamos entrar
a la cabaña,
qué sé yo. Porque además hay que decir que nuestra pareja de amigos tienen una perrita.
Que es grande.
Y que es grande, digamos. Entonces, no sabíamos qué podía pasar. Entre ellos no hubo ningún problema de día, digamos, pero en la noche no sabíamos. Entonces, hasta ese día decíamos, quizás el gato se va, y justo al otro día que nos teníamos que ir en la mañana, quizás no estaba. Entonces,
eso,
si no estuviera, no podríamos llevarlo tampoco.
Exacto, entonces mejor comprar el transportín hasta último minuto.
Hasta
nomás,
último minuto.
Y literal, fue hasta último minuto.
Exacto, sí.
Y dijimos, ya, llevémoslo, porque se portó bien, hizo todo ok.
Sí.
Y dijimos, bueno, si no, lo traemos para acá, lo sanamos, no estaba castrado, entonces lo castramos,
lo
curamos. Y
desparasitarlo.
Desparasitar,
exacto,
y todo.
Todos sus tratamientos al día, digamos, para que
claro,
darle una opción si es que es el caso.
Si es que no es feliz con nosotros,
exacto,
digamos, que podía pasar porque el
sí,
departamento no es grande, entonces puede ser.
Sí.
Y
él estaba un poco decaído porque estaba enfermo, hay que entenderlo.
Sí.
Entonces su conducta era muy dócil y todo,
sí,
pero porque estaba decaído.
Se dejaba hacer las curaciones,
sí,
no hacía nada.
Exacto.
No,
sí.
Nunca nos rajuñó, no sabía
nada,
ni,
sí,
ni al perro. El perro lo olía, lo olfateaba claro, todo y él no reaccionaba. Así que nada, cuando lo trajimos para acá, el pobre durmió, fue como una terapia de sueño, durmió como 3 días seguidos.
Claro, y se
no
portó súper bien.
Se portó
de
super
vuelta,
bien.
Se portó súper bien.
Y se siguió portando bien, pues.
Y se siguió portando bien.
Y se sigue portando bien.
Y se sigue portando bien.
Así que nada, pues ahora ya
es
parte de nuestra familia.
Es parte del patrón de Turing.
Es parte del patrón de Turing.
Es el momento de introducir que estamos en el podcast El Patrón de Turing.
Entonces ahora cuando nos acompañen a nosotros y a nuestro gato.
Exacto. Que se llama,
que se llama Sagan.
¿Por qué el Sagan?
Sí.
Hay que decir que, claro.
Exacto, para los que podrían preguntarse por qué, por Carl Sagan, que es este creador de la serie Cosmos, un astrofísico, divulgador científico, muy connotado, ¿cierto? Sí. Y que me gustó porque uno de los nombres de los nombres que barajábamos era un naturalista que nosotros admiramos mucho, que se llama Humboldt.
Sí.
Bueno, lo conocen por la corriente de Humboldt, yo creo también, pero es un pingüino, sí. Claro, el pingüino, pero es mucho más que eso.
Sí,
la vida de él es súper interesante. Hay un libro, de hecho, de su vida, súper para el
fascinante,
no
la leí,
es
muy vida,
sí.
Da un giro distinto a lo que uno pudiera pensar de él, ¿cierto?
Exacto, claro. Y él creó también, escribió un libro que se llama Cosmos, muy similar a lo que hizo Sagan en relación como a la Tierra y el Universo, el hombre, la Tierra y el Universo.
Claro, perfiló el libro desde otra vereda, digamos.
Claro, pero muy similar. Entonces dije ya, me admiro mucho, cuando leí La Vida de Humboldt lo encontré un tipo, un genio.
Sí.
Pero Humboldt no me sonaba tan bien.
No era muy
como
bueno.
Decirle Humboldt.
Sí, no, era un poco frío.
Sí, así que
en cambio, Sagan,
que también escribió el libro Cosmos.
Claro.
Y después también se hizo esa serie.
Exacto. Y en cambio Sagan te decía que suena como un superhéroe.
Sí, pues, como un superhéroe, claro,
nos
un visionario.
Porque, claro, es un visionario, sí.
Claro.
Y además está muy emparentado con los temas que a nosotros nos gustan, que es ciencia, las artes, la astronomía.
Claro.
Bueno, muchísimos temas.
Sí.
Así que Sagan vino para quedarse por lo menos hasta que él nos deje o pase cualquier cosa.
O decida lo contrario, que de repente no le guste.
Exacto.
Pero mientras está con nosotros y va a seguir con nosotros. Así que le damos la bienvenida, un aplauso allá. Que pase Sagan.
Desde su casa ahora tiene que maullar.
Claro, Sagan maulla.
No está lejos, está lejos. Sí. Pero no quiere hacer su presentación oficial en el podcast, ya lo hará.
Exacto, sí. Así que en cualquier momento aparece y van a escuchar a Sagan.
Sí.
Bueno, para los que no les gustan las historias de animales, que
cerramos
a
gusta, el ciclo.
Vamos a cerrar el tema para no aburrirlos. Debimos haber dicho al principio que en el minuto tanto podrían adelantarlo porque no vamos a hablar nada de tejido.
Eso, pero podemos hacerlo en la descripción.
En la descripción, claro.
Sí.
Bueno, entonces en paralelo también está esa inquietud de que tenemos que sacar el podcast el viernes, como
exacto,
son nuestros compromisos con ustedes, o sea, y con nosotros mismos, ¿cierto?
Porque estábamos bien preocupados de eso, aunque no lo crean, estábamos preocupados de presentar el capítulo cuando tenía que aparecer, digamos, que la semana que correspondía.
A pesar de que la historia no lo demostraron, pero nuestros corazones estaban preocupados.
Estaban preocupados,
sí. Así que hicimos un intento, caminando por la playa, dijimos, oye, mira, está el sonido de las olas súper lindo.
Sí, eso lo dijimos.
Eso lo dijimos. Sí.
Pero
lo dijimos ayer.
La continuación, claro, lo hemos dicho tres veces. No, pero la continuación es que ese fragmento, ¿cierto? Bueno, ese fragmento que se presentó en esa conversación que era bastante improvisada, ¿cierto?
Exacto.
En este ambiente marino y qué sé yo. Y se dio una conversación interesante, creo yo, ahí en ese espacio, ¿cierto?
Exacto. Que fue que empezamos a observar y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Porque en realidad nuestras conversaciones y las pseudopautas que tenemos son así de 5 minutos previos, que ¿de qué podemos hablar?
Claro.
Y son cosas que a veces nos hemos topado de repente en la semana, que vemos y salen los temas nomás. Entonces, no teníamos en realidad algo pensado.
No.
Y tú dijiste, empezamos a mirar en este mismo audio como prueba, lo hicimos como una prueba, que es un audio que vamos a poner para que vean en qué estábamos en ese minuto, para que vean que es cierto que intentamos hacerlo con el sonido del mar, que al final fue como un ruido.
Tenemos la prueba
para que no piensen que los estamos
ingrupiendo. Inventando, claro.
Y empezaste tú a observar la ropa de las personas estaban por la
entorno,
playa.
Del entorno que.
Y te recordaste
situaciones.
De ciertas situaciones que, bueno, van a escuchar ahora en el audio que vamos a poner.
Vamos a hacer la prueba de fuego o de agua en este caso.
La prueba de agua.
La prueba de agua se trata de grabar con las olas muy cerca.
A un par de metros.
A un par de metros, pero a un par de metros del celular. Es una calidad no muy buena y con olas muy frecuentes. Entonces no sé si se escuchará muy bien. Pero la intención de nosotros es poder hablar desde aquí, para hablar de tejidos, esa es la idea, hablar de tejidos desde el mar. Ya que se tejen redes, ¿cómo no uno va a poder hablar de tejido cerca del mar? De hecho, me he fijado que mucha gente que visita la costa, suele, sobre todo gente más tradicional, suele vestirse con lana. No sé qué tan bueno sea, porque la humedad de la costa no es tan buena para la lana, creo.
Yo creo que sí, porque... es hidrofóbica la lana.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, entonces eso... Ahí se entiende, por ejemplo...
Los chilotes que andan...
Los chilotes del sur.
Lana, claro.
Y la imagen que uno tiene en la cabeza, al menos yo, de esta señora Pelocano, mírate, delgada, Pelocano, que tiene su pequeño puesto de artesanía cerca del mar y vende aros, vende collares. Y esa chica persona siempre está... Con trajes de lana, sí. Estos abrigos de lana, tejido. Sí. Ahí me hace sentido.
Y bueno, hay varios lugares de costa y de mar, como esto, en Suecia, Noruega, que tienen.
Claro, tiene mucho.
Que tiene mucha cultura de lana, de tejido.
Está asociado al mar.
Y está muy asociado al mar, al frío, la humedad. Y
igual los pescadores, los que y salen en bote, claro. Por ejemplo, en el sur de Chile. Está muy asociado chalecos de lana, como dices tú, Chiloé, sí. Es verdad. Esa lana chilota de pescador, yo creo que llevan varias capas así para que no le pique, porque son una lana...
Hipercarbada.
Yo creo que son eso, están acostumbrados.
Sí.
Creo que deben estar acostumbrados a vestirse de esa manera.
Sí.
Cosa que yo no voy a poder hacerlo nunca, creo yo.
Ya no formaste callo para...
No. En la Patagonia, por ejemplo, también la persona del interior, no de la costa, usa también mucho lana. Pero ahí se entiende, porque hay nieve, o sea, ahí ya es más nieve. Sí. No es el frío de la costa.
Claro.
Se necesita más abrigo por la nieve, por la baja temperatura.
Sí. Sí, hay muchas veces cuando no hay nieve, no hay tanta humedad tampoco.
No. Yo creo que la única zona que no hay... Que hay costas que no hay lana en la Caribe. Esa es la única parte que no... Hay otras fibras que ocupan, ¿no? No hay fibras de...
Algodón.
Fibras vegetales.
Exacto.
Bueno, y en esto nos pareció interesante el tema porque...
Sí.
No solo está el hecho de que... Bueno, que es cierto que en el sur se ocupe bastante ropa de lana.
Sí.
Que fue algo que fue lo primero que abrimos, ¿cierto? De,
sí.
De decir hoy... En realidad en el sur se viste mucho con ropa de lana. Los pescadores, personas que están expuestas a humedad, frío, es una vestimenta que se ocupa por sus propiedades. Entonces pensamos, bueno, no creo que sea algo solo de Chile, ¿cierto?
Claro.
Evidentemente hay países con cultura de tejidos de lana, como Europa en el norte,
a una ¿cierto? Geografía en el fondo.
Exacto.
Una geografía común que puede existir en el planeta que instala como una especie de código de vestimenta. O sea, la geografía llama a que la gente se vista de determinada forma.
Exacto. Y esto, bueno, si bien a lo mejor no es el origen de la prenda, pero nos llamó la atención de que al menos el origen del nombre suéter y jersey, de hecho, viene de una isla británica que se llaman Islas Jersey.
Claro.
Porque era esta prenda, que era un suéter, que ahí le decían jersey, era la prenda de los campesinos y pescadores de esas islas. Entonces de ahí partió. Y después esto se exportó a Estados Unidos y lo ocupaban estas prendas que eran de lana, usada por pescadores, la ocupaban en la burguesía en Estados Unidos para realizar deportes al aire libre.
Claro.
Entonces, como sudaban, le pusieron suéter,
claro.
Por sweat, como de
claro.
Sudar, ¿cierto? Y
que
después
no es un nombre muy glamoroso.
No es muy glamoroso, claro.
Pero,
porque
pero,
en el fondo es como la sudadera que, pero
exacto,
en versión
sí.
Chaleco, bueno.
Pero no es sé. Interesante desde el punto de vista de que también lo conversamos en el capítulo no editado no, ni claro. Publicado. Conecto inmediatamente con esa idea, haciendo un paréntesis. Que en el fondo tiene que ver con esto de que no es una moda, no va por la moda inicialmente, va
claro.
Por una necesidad. ¿Te fijas?
Exacto.
La vestimenta, sí. Y es un poco lo que, por cómo surge la vestimenta.
Exacto.
O sea, no es extraño de que se le titule de esta forma, aunque no sea muy glamoroso, digamos.
Exacto.
Pero sí, remite a eso.
Sí. Y tiene harto sentido, porque después ya nos fuimos como conversando sobre el tema, fuimos por otro lado, que dijimos, claro, al final estas prendas se ocupan por tantos años porque también tienen propiedades térmicas que ameritan el uso de esas en ese tipo de clima.
Sí.
Y que esto viene de como por algo cultural también, ¿no? Y las tejedoras también sabemos mucho, o es muy conocida las propiedades de la lana en sí,
es cierto,
para regular la temperatura corporal. Entonces empezamos a pensar, bueno, esto debe estar como ya estudiado, ¿cierto? Como
claro.
Para,
o sea, el avance de la tecnología, ¿cierto? Incluso en lo deportivo. Se ha avanzado muchísimo y me imagino, y nos imaginamos también en ese minuto, que había un estudio.
Exacto.
En referencia a eso.
Sí, porque esto se sigue usando, obviamente, en el sur. La gente se viste con ropa de lana, pescadores y personas que están expuestos a humedad y calor. O sea, y frío.
Y frío.
Entonces, buscando eso, encontramos una publicación relacionada con las propiedades térmicas de la,
claro,
de la lana. Y cómo la lana es un material súper idóneo para poder protegerse del frío.
Sí.
Por, bueno, ya sabemos por las propiedades térmicas que tienen, etcétera, pero en estos estudios lo que hicieron, bueno, son estudios realizados en general para poder mejorar la ropa de personas que están expuestas a estas inclemencias,
claro,
del tiempo, del clima, digamos. Exacto. Que es están más expuestas como buscar, para mejorar.
Claro, buscar una eficiencia en esa vestimenta para esa condición geográfica o climática.
Claro, entonces en esta publicación lo que ellos explican es que la lana tiene la capacidad de almacenar cuando hay mucho frío, digamos, ¿cierto? Pero a la vez tú estás en actividades.
Eso,
Te permite almacenar humedad,
claro,
pero en el core de la lana, como en el centro de la lana,
claro,
y dejando las partes externas secas.
Como las caras.
Exacto, entonces lo que está exteriores. En contacto con tu cuerpo está seco y eso se va evaporando, entonces eso es lo que, entre comillas, te permite, ¿cierto?, la transpiración,
sí,
o la liberación de la humedad, de tu humedad corporal, para que no te quedes, ¿cierto?, en el cuerpo,
sí,
cuando que es lo que uno quiere evitar.
¿Sabes? Cuando me lo dijiste, vamos a meterte otros temas, pero
sí,
cuando lo dices, lo dijiste en su momento y me lo revuelves a repetir, me suena como la membrana.
Claro.
La membrana citoplasmática que permite que hay una
la bica palipídica,
exacto,
que tiene una cara, sí, hidrofóbica y una,
¿cierto?,
cara hidrofílica.
¿Cierto?
Claro.
Hay, sí, como, es como, viene básica la comparación,
sí,
desde la lana, pero tiene algo de eso.
Sí, porque claro, sí, como que los externos serían como,
exacto,
una, y
sí,
tienen como una hidrofobicidad, sí, y en el centro hay una como. Y es bien interesante eso, porque
sí,
gracias a eso permite que sea algo súper idóneo para ese tipo de temperaturas y algo que,
claro,
que se ha ocupado desde siempre. Entonces realmente, incluso en esta publicación, que a todos estos, el autor es Engin Akajun,
sí,
de la Universidad de
Técnica
de Liberec, sí, de la República Checa, que hicieron este estudio de las propiedades, de poder como miden la conductividad, miden la resistencia térmica de la lana en condiciones húmedas, en condiciones secas, etcétera,
sí,
etcétera. Incluso la mezclan con acrílico,
claro,
la mezclan con poliéster, con otras
también,
fibras,
sí,
para ver si pueden, y en ciertas condiciones bien particulares, porque recuerden que ellos y estos estudios muchas veces se hacen para condiciones a veces bien,
sí,
especiales.
Son ropas que se utilizan en condiciones súper especiales,
es
para el cotidiano uso, digamos.
Exacto.
Protecciones, qué sé yo.
Si bien se entiende, porque es que es interesante saberlo.
Es interesante, claro.
Claro,
uno puede extrapolar, digamos, a la vestimenta y uno de ahí entiende, entonces no nos extrañamos, digamos, que esa propiedad exista.
Exacto.
En la ropa de lana, por ejemplo.
Exacto. Y si bien ellos encuentran, y la conclusión es que la lana 100% tiene estas propiedades, súper buena, y bueno, ellos lo dicen cuantitativamente, que no queremos extendernos en eso, pero dan,
sí,
los datos, las cifras, ¿cierto?, cuantitativas,
sí,
de la mejora y todo eso,
bueno, sí,
en esas condiciones. También hacen una mezcla con acrílicos y ven que también en ciertas condiciones de humedad y todo, favorece el acrílico,
claro,
a las propiedades térmicas de la lana.
Claro.
Pero
en cantidades bajas, parece, ¿no?
Exactamente.
No en porcentajes como los que las tejedoras podrían encontrar en un hilado, por ejemplo, quizás, ¿no?
Exactamente.
Eso parte,
sí,
no está tan especificada, o si está especificada, no es,
sí,
para el hilado de lo que nosotros estamos acostumbrados como tejedores, ¿cierto?
Sí, sí, pero es interesante porque uno a veces como que lo Uno asocia a veces la mezcla con acrílico a la resistencia, que es lo que ocurre con los calcetines, ¿no? Que se mezcla con acrílico, cierto. El 25% de nylon más 25% de lana, y es la composición super idónea por un tema de roce y resistencia. Sin embargo, ellos también plantean que el agregar acrílico a la mezcla, o a esta unión de lana, sí, de fibra, mejora las propiedades térmicas. Y eso está súper interesante. Y después nos fuimos a ver condiciones calurosas.
Claro,
que también hay estudios en condiciones calurosas.
El otro extremo,
claro.
Sí.
Entonces había otro estudio que es realizado por Karina Solorio Ferrales y colaboradores de la Universidad Autónoma de Baja California en México. Y ellos estudiaron las propiedades de fibra sintética y del bambú y del algodón.
Claro, sí.
Para evaluar el comportamiento de estas fibras, e incluso muestran ahí las tramas de tejidos, que lo que hacen es como un elástico de rebecho, como el típico elástico que uno ocupa para las pretinas.
¿Sí?
Ellos evalúan este tipo de tejido, este tipo de punto, en condiciones de calor y humedad. Y eso es súper interesante porque una cosa es como que el cuerpo se adapte al calor, y otra cosa es que el cuerpo se adapte al calor y a la humedad.
Claro.
Entonces ellos explican también en la publicación de que la adaptación al calor y a la humedad para el cuerpo, bueno, y acá los médicos y las enfermeras y todas las partes, la gente del área de la salud deben estar así, obvio, ¿cierto? Que es interesante porque a lo mejor no muchas personas saben que cómo funciona el organismo para, y ellos lo explican, cómo para poder capear estas dos condiciones.
Uh-huh,
que cuando el cuerpo, cierto, excede cierta, o la temperatura ambiente excede cierta uh-huh. temperatura, el cuerpo empieza a activar respuesta fisiológica, y la respuesta fisiológica más evidente es el sudor. Y el sudor nos permite, que el sudor es frío, cierto, regular la temperatura corporal. Pero ¿qué pasa cuando además eso lo agregamos humedad? Ese sudor, para que el cuerpo pueda regular la temperatura, necesitas que la humedad se evapore de tu cuerpo,
claro.
Para que puedas seguir sudando, ¿cierto? Y enfriando.
Enfriándote.
Y no que ese sudor se caliente y quede ahí.
Sí.
Porque sería un sistema poco óptimo.
Exacto.
Entonces, ahí el
no
cuerpo.
No disiparía ese calor. Finalmente.
Exacto. Entonces, ahí el cuerpo tiene un trabajo mucho más duro para poder refrescarse, entre comillas, y poder capear esto. Entonces, en ese contexto, ellos están estudiando cómo el bambú, el algodón y las fibras sintéticas se comportaban ante estos climas que uh-huh. se encuentran principalmente en zonas costeras y también en países industrializados, en donde ellos tienen que hacer trabajo en industrias, y yo me imagino como Huachipato, esta industria que tenemos nosotros como ENAP, no sé, así
claro.
que
trabajan. Que condiciones similares en cuanto a humedad y qué sé yo, todos los parámetros que ellos evalúan.
Exactamente. Y ahí observaron de todas estas fibras que eran nylon, poliéster y bueno, nombraron varias fibras sintéticas y también bambú y algodón. Observaron que el bambú era el mejor para estas condiciones de calor y humedad porque permitía la respiración de la transpiración y rápida evaporación, es decir, desde el bambú, el agua que pasa, que es tu sudor, digamos, es posible evaporarse rápidamente, más rápidamente de lo que hace el algodón o las otras fibras.
Eso,
incluso.
Y refrescaría más como el sistema.
Claro, este caso, y tú me mencionabas algo que yo no tenía idea.
Claro, el tema de que las ropas de alto, o sea, de trekking, por ejemplo, muchas tienen un porcentaje de bambú alto.
Sí. Claro. Y ahí tendría sentido esto de que se ocupen para este tipo de deporte, ¿no? Que sudas mucho y necesitas que se seque rápido para que tu cuerpo
se aproveche esas propiedades naturales, en este caso de esta fibra vegetal, para que ocurra eso. Y no sea, y no sea como un horno, en el fondo. Porque la otra alternativa que tú mencionabas, contraria a lo que ocurre, sería como un horno. Se calienta y hay tanto vapor que ese vapor genera más temperatura por no irse, digamos, del sistema.
Exactamente, que es lo que ocurre con las fibras sintéticas que te hacen transpirar mucho.
Eso, y no
y que, o sea, que en realidad más que te hacen transpirar mucho, te hace que condense tu transpiración ahí mismo, ¿no? Que no respire.
Claro.
Entonces, o sea, que no se evapore desde ahí.
Eso.
Entonces,
hay ropa de, por ejemplo, de alta montaña y que pasa eso.
Claro.
La ropa bien pensada desde la ciencia,
exacto,
de alta montaña, te permite transpirar y evaporar y que eso medio salga.
Claro.
Pero hay otras ropas que no están tan pensadas, no están bien pensadas,
claro,
y terminas mojado.
Exacto.
¿Cierto?
Entonces la composición de este tipo de prendas es súper importante, bueno, y ellos lo enfocaron también en, sobre todo para los trabajadores de este tipo de industria, porque el no poder regular tu temperatura corporal hace que te genere el cuerpo como entre en un estrés térmico.
Sí.
y que tu rendimiento y tu bienestar y tu condición fisiológica, tu rendimiento, digamos, sí, corporal disminuya, y eso obviamente que afecta al trabajador y afecta a la empresa, y tú sabes que al final todo eso, se trata, claro, de la
números,
producción.
Todo se trata de números acá.
Sí. Exacto, sí, en este tipo de cosas sí, como que ellos lo planteaban así, pero nos pareció sí, eso, como interesante, sí, hablar,
darle una vuelta, darle una a, vuelta. La, a las cosas que los tejedores también por experiencia no necesitan, uh-huh, de pruebas ni nada, lo, exacto, conocen, digamos, sí, saben que el bambú es más fresco, o sea, de hecho, sí, ¿te acuerdas? Me acordé de Snape, ¿te acuerdas en un capítulo que hablamos de el cal de Harry Potter,
yeah,
del suéter del Weasley?
Yeah.
Hicimos esa introducción del el profesor Snape que preguntaba cuál es el mejor, y fue su casualidad, ¿cuál es el mejor fibra que para ocupar en un clima cálido, qué sé yo, con,
¿verdad?,
alta humedad, ¿cierto?
Ah, bueno, ¿verdad? Pues,
es muy,
sí,
parecido a todo esto,
exacto,
que estamos hablando.
Sí, exactamente. Sí. Yo, por ejemplo, hubiese pensado que el algodón, el bambú y todo estaban en la misma categoría,
claro,
y no, parece que el bambú, por lo menos, si,
mayor...
claro, si nos vamos al Caribe.
Bambú es la clave.
Iríamos con, claro, con, sí, prendas de bambú. Claramente, sí, esa sería mi elección.
Muchas tejedoras lo saben y ahora lo ratifican a través de la ciencia un poco.
Exacto. Así que bueno, eso los queríamos, esta conversación queríamos transparentarla,
exacto,
con ustedes.
Y otro dato, otra experiencia propia, digamos, uh-huh, que también te lo comenté, creo,
¿sí?,
que es interesante mencionarlo,
sí,
que va en relacionada con el primer paper que tú dijiste, que es el tema de los climas fríos, ¿cierto?
Sí.
Y la lana. Que cuando yo me puse por primera vez el Willy sweater.
El Willy sudado.
Exacto. Que no sudé nada, digamos,
claro,
ni me picó nada tampoco.
Exacto.
Que
sí,
el tema
fue
de,
maravilloso.
Sí, y creo que aquí abrimos un tema nuevo que, uh-huh, después en un futuro quizás lo podemos retomar, que es el tema de cuánto picaría la lana corridor, por ejemplo.
Sí.
¿Cierto? Que lo hemos conversado muchas veces y no ha salido, sí, ningún podcast, y creo que podríamos considerarlo, ¿cierto?
Exacto.
Bueno, lo dejo ahí abierto a las posibilidades. Pero voy a referirme a otra cosa, que al salir me di cuenta que me sentí protegido del frío,
sí,
no con las mismas características o condiciones que lo podría haber hecho con una parka, con,
claro,
un polar, por ejemplo, con una tela polar, o no sé, incluso con la parka de pluma. La parka,
sí,
de pluma también me abriga mucho, pero es otra sensación y es otra condición que se da,
sí,
que hace mucho tiempo creo que no la había experimentado, de hecho la tenía,
sí,
bien olvidada. Y tú me comentaste a los inicios de cuando tomaste tus tejidos,
sí,
y te hiciste tus primeras prendas, me comentaste eso, que sentiste,
sí,
lo mismo que sentí yo en ese minuto.
Sí, es súper loco eso, porque cuando yo, claro, me tejí el primero y lo empecé, el primer chaleco, el suéter,
sí,
y lo empecé a usar. Esa misma sensación que tuviste tú ahora la tuve yo y dije, uy, lo encontré tan rico.
Sí, ¿eh?
Es como, no sé, como que tu cuerpo se siente tan... lo disfruté, como que logré así sentir la diferencia entre vestir con prendas sintéticas versus las naturales, que me quedó gustando. Y dije, ¿sabes qué? Como decisión voy a tratar de elegir como fibras naturales para vestirme, porque es algo que me hace sentir bien.
Sí.
No por nada más, digamos, sino que por eso me gustó mucho.
Sí.
Bueno, también hay otros motivos.
Agrega comodidad, etcétera.
Pero
sí,
era muy cómodo y como que sentí eso. Eso, que esa protección entre el frío, que tu cuerpo como que respiraba, no sé.
Sí,
es
extraño porque no sabría cómo tratar de explicarlo, en el sentido de que es como una piel más gruesa que uno tuviese, ¿cierto? Es raro.
Claro, sí.
Es como,
sí, pues
bueno,
como tener un,
es la
como ser una oveja.
Exacto.
De siéntete hecho, como oveja por un día.
Exacto. De hecho, me puse a caminar en cuatro patas. No, mentira.
Claro.
La gente me miraba en la calle y no sé por qué.
Y tú,
sí,
seguías a tu rebaño, ¿ah?
Sí, es un tejido a mano, es solo un tejido a mano.
Claro. Sí, está toda la gente con tejidos de lana. Ay.
Claro, exacto.
Tratar de buscar tu grupo.
Traté de buscar mi rebaño y llegué directo a la tienda de lana. O sea.
Claro, cosas extrañas suceden cuando uno ocupa fibras naturales.
Sí, sí. Sentí el llamado de mis congéneres y llegué a la tienda de lana sin querer.
Exacto, tú ahí, denme 10 bandejas de corrida, claro, por favor.
Y las señoras, tú viniste la otra vez con...
Claro, y la señora que nos conocen muy bien.
Sí.
Así que bueno, los dejamos entonces súper invitados la próxima semana a un nuevo,
sí,
capítulo. No van a haber interrupciones porque creo que no vamos a salir más a encontrarnos con otros gatitos,
sí,
ni animales.
Vamos a intentar ser más sistemáticos en la entrega de los podcasts.
Sí.
Y
eso ya, y mañana quizás, mañana domingo, porque estamos grabando el sábado,
exacto,
a última hora, por supuesto. Vamos a hacer un en vivo.
Para contar de todo un poco.
De todo un poco, sí.
Sí.
Sí, y repetir la historia del gato, porque es muy bonito.
Para mostrar también.
Para mostrar
al hijo. Tenemos la posibilidad de mostrarlo. Claro, al gato ardilla.
Al gato ardilla.
Porque es un tigre, el tigre ardilla en realidad.
Sí, es mitad gato, mitad cola.
Exactamente, es un gato que no sabemos si es gato o más cola que gato. Digamos, sí. Pero ahí lo van a ver seguramente.
Sí.
Así bueno, que un abrazo y que estén muy bien.
Sí, besitos.
Chao. Adiós. I'm happy to make time for your feelings. You have to admit, I already do. Let's just break it down to you and me uptown.